Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y hasta la 1:30 continúa la mañana del fin de semana. María, buenos días, Díez Rovira,
buenos
María.
Buenos días, Rodríguez, Elia, ¿cómo estás?
Vas de blanco y negro.
Blanco y negro mixto, black de colores, estamos deseando que llegue la primavera, ya falta poquito, pero hasta entonces vamos a disfrutar de Historia Oculta de la Música, un libro editado por Esfera de los Libros, Luis Antonio Muñoz.
Interesantísimo, interesantísimo cómo pues la música tiene detrás cantidad de misterios, ¿no? Y como compositores también dentro de sus partituras había mensajes encriptados. Muy interesante. Luego hablamos con Luis Antonio.
Misterios los que tiene nuestro cerebro, secretos del cerebro. Y vamos a hablar también del sexo en la adolescencia. ¿Qué te parece? Nos atiende Eli Soler, psicóloga especializada en adolescentes.
Claro, el tema es, por ejemplo, a ver, es una situación violenta, pero se puede dar. Ustedes están en la cama y llega su hijo o su hija y les pilla.
¿Cómo gestionar esa situación?
Pues vamos a hablar de ellos, si no claro. Pasa nada, si es que de todo se puede hablar.
Bueno, siempre es que cuando sin sea, sexo no estaríamos aquí, querida.
Sí, siempre y cuando sea con altura. Pues vamos a hablar, pues vamos a hablar de ello y va a estar Eli Soler, que es psicóloga especializada en sexo y en adolescencia. Un tema importante, el porno, el acceso al mismo. Bien, todo eso. Y luego viene Juanma también con el cine, así que bueno, pues esta es la mañana de fin de semana que les planteamos. Vamos ya con Historia Oculta de la Música.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Historia oculta de la música. Magia, geometría, obviamente. Hay parte de geometría en un pentagrama. Masonería, otros misterios. Un libro interesantísimo de Luis Muñoz, de Luis Antonio Muñoz. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Elia?
Pues
¿qué tal
todo? Estupendamente. Y el libro, la verdad, que me ha maravillado porque estableces una cronología de lo que es la historia de los misterios, de la religión, de la literatura, del arte, pero a través de esto mismo, ¿no? De la música. Algo que ya en su etimología nos dice que musiqué, ¿no? Que no se necesita saber a ciencia cierta para disfrutar en este caso. Y bueno, hay cosas tan místicas como ese escalofrío musical que sucede cuando escuchamos música, ¿verdad? Eso sí que es magia.
Cierto. Bueno, mi idea, la idea de partida del libro era que la música siempre ha estado relacionada de alguna o de otra manera con el mundo de la magia. Desde que el ser humano es ser humano, tiene una relación muy intensa y muy personal con la idea de utilizar el sonido y posteriormente la música como forma de comunicarse con otras dimensiones, con los espíritus, con los dioses, cualquier cultura, los chamanes que utilizan la música precisamente para eso, pues son personas importantes dentro de la comunidad. Y los músicos siempre han sido personas muy importantes en la estructura social. Y era porque tenían esa información y esa capacidad para generar esa comunicación con el otro lado. Y de ahí viene un poco esa conexión con el misterio y con la magia.
Es verdad. Y fíjate que desde el punto de vista de la religión han sido tantos también los que han alabado esa armonía que es Dios, pero Dios también como creador de música. No solo esa música celestial, ¿verdad?, que se cantaba claro. En los ritos, pero ya San Clemente lo decía, ¿no? Dios es una cítara, una flauta y un templo. O sea, poesía sobrenatural.
Esto es, sí, bueno, hay muchos personajes dentro de uno de los capítulos y una de las partes, pues habla de esa conexión entre espiritualidad y música, que en el fondo, por ejemplo, en el catolicismo, la misa es un rito mágico, la gente asiste a ella como una especie de teatralización en el fondo, pero es un rito mágico en la profundidad de toda la estructura litúrgica. Y con respecto, por ejemplo, al cristianismo católico, esta idea provenía de muchas cruces de ideas filosóficas que abarcaban el concepto de la armonía divina. O sea, Dios plasmaba a través de una armonía musical su creación del mundo. Y eso ya venía incluso de fuentes filosóficas como de textos platónicos que estaban en la escuela de Chartres. Sí. Esta idea siempre está alrededor de nosotros. Somos armonía porque somos un reflejo de la creación. Y fíjate cómo en el mundo, por ejemplo, de la física, todo lo que se está hablando ahora, la teoría de cuerdas, es también
Einstein,
una
¿no?
Musical.
Ahí hablas de... Sí.
Sí. Einstein también. Einstein, bueno, tocaba el violín, curiosamente. Muchos de los grandes padres de la física tuvieron una relación con la música muy importante, Heisenberg, y utilizaban la música también como una manera de acercarse a su profundización en las ideas. Pero al final todo tiene que ver con el concepto de resonancia, con el concepto de armonía y de expresión armónica en el propio cuerpo, desde Leonardo, que dibujaba un ser humano o pintó un ser humano con su armonía desde el punto de vista geométrico, ¿no?
Sí.
Es todo música, todo es música.
Fíjate, la naturaleza tan perfecta, tan armónica, la naturaleza es sonido, pero desde las ondas, ¿verdad?, que se emiten a veces, bueno, a veces no, imperceptibles también, pero están ahí, nos hacen vibrar. Hay un capítulo interesantísimo, en el siglo XIX, ¿verdad?, tan propensos a esto del espiritismo y estas cosas, ¿no?, tan románticas, la conexión entre espíritus y música. Como gente, en los últimos momentos de su vida, como Goethe, ¿no?, escuchaba una melodía antes de morir.
Sí. Bueno, el mundo del espiritismo del 19, que surge como, pues casi diría como una especie de fenómeno de moda mediático, ¿no? Hacia 1845, es un fenómeno muy concreto, muy específico, aunque se hablaba de espíritus antes, pero surge como una nueva moda. Entonces, dentro de esa moda, pues una serie de compositores que hoy en día conocemos como clásicos serios, diríamos entre comillas, pues también empezaron a conectarse con ese mundo del espiritismo recién surgido, intentando algunos de ellos, como el caso de Schumann, pedirle a los espíritus que le dijeran cómo se debería interpretar, por ejemplo, el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Fíjate que el mundo de los espíritus llegó hasta tal punto que influenció en algunas de las obras más importantes del siglo XIX. Concretamente, hablabas de Goethe, que tiene una influencia absolutamente brutal a través del Fausto, pero el Fausto también provenía de una tradición medieval.
Claro.
Curiosamente, Schumann, en sus últimos años de locura, cuando él se intenta suicidar y le llevan a un sanatorio para curar un poco todo lo que era su enfermedad mental, que probablemente podía provenir pues de algún tipo de neurosífilis, él decía escuchar melodías dictadas por espíritus, como por ejemplo el de Mendelssohn, o incluso por demonios o ángeles. Y su última obra, bueno, el concierto el último concierto para violín y su última obra son obras compuestas desde esa idea. Concretamente, la última, fíjate qué curioso, se llama Las Variaciones Fantasma, Geister Variationen, la última obra que compuso Schumann.
Bueno, y es que también hablas de grandes compositores que encriptaron, incluso hay teorías sobre esto que son muy llamativas, ¿no? Algunos mensajes dentro de esas partituras.
Claro, es que la historia de la criptología, que en el libro aparece sobre todo relacionada con Bach, porque Johann Sebastian Bach es un compositor al que parece ser que le gustaban mucho los números. Y toda su música pertenece un poco a una tradición enigmática y combinatoria que también provenía de la Edad Media. En ese uso de los números, en ese descubrimiento maravilloso de los números y la matemática, en su aplicación a la música, parece ser que Bach era aficionado a esconder determinados mensajes en sus melodías, lo que no se sabe muy bien es por qué ni para qué. Y es verdad que también en el otro lado hay algunos testimonios, como el caso de uno de sus hijos que decía: mi padre no está involucrado en asuntos matemáticos musicales.
Fíjate.
Pero, por ejemplo, Bach consiguió entrar en una sociedad que se llamaba, era una sociedad dedicada a los números, al estudio de la matemática dentro de la música, y hay un retrato que es el de Hausmann, muy conocido de Bach, en el que él tiene un canon en su mano, que es el canon, que es el trabajo que hizo para poder entrar en esta sociedad de las ciencias musicales, que estaba dirigida por un tal Christoph Mitzler, y que era un apasionado de utilizar mensajes o de esconder mensajes o técnicas enigmáticas dentro de la música.
Fíjate de Bassi, ¿no?, que aquí dices, la música debería haber sido realmente una ciencia hermética, que se fundara una sociedad de esoterismo musical.
Claro, sí, es que fíjate, si la parte central del romanticismo fue esotérica, pues viajamos hacia lo que es el fin de siglo y el principio del siglo XX, donde sobre todo este esoterismo llega a su extremo en París, la ciudad de París, donde Debussy dice esto que comentas, que tenía que fundarse una sociedad de esoterismo musical. Es verdad que hay que ponerlo también en el contexto histórico del personaje.
Claro.
Pero, por ejemplo, otro personaje que está muy relacionado con Debussy es Erik Satie. Satie perteneció a una orden Rosa Cruz que tuvo vigencia en este París de fin de siglo, que no son los Rosacruces históricos, es otro fenómeno completamente diferente, pero que estaban comandados por un personaje muy enigmático que vivía en París y que al que Satie, siendo joven, se adscribió durante aproximadamente unos 6 o 7 años y compuso música para esta orden Rosacruz. Luego se enfadó con ellos y creó su propia religión y creó su propia, en la que él era el único fiel, porque Satie era un personaje pues muy peculiar, en el que el humor tenía un componente muy importante. La gente se lo toma, entre comillas, demasiado en serio.
Claro.
Pero creó una iglesia que llamó algo así como la Iglesia Metropolitana de París, y era una manera un poco también como de hacer algo a su medida, porque, bueno, era un personaje curiosísimo, que la gente que pensaba que vestía solo con un traje gris, y al final en su habitación, cuando él murió, encontraron como unos 30 trajes grises exactamente iguales. Entonces, era un personaje muy peculiar. Y sí que es verdad que tenía un concepto de espiritualidad y de religiosidad muy individual. Pero todo ese ambiente es un ambiente fascinante, claro, del 19 y finales del 19 en Francia.
Totalmente. Bueno, si nos vamos en este caso al siglo XII, tenemos a Hildegarda. Yo cuando la vi, que la habías incluido, Hildegarda von Bingen, me parece fantástica esta mujer,
bueno,
que tocó tantos y tantos... Bueno, tantos y tantos palos, y también la música, obviamente, esas palabras, la música del espíritu, la armonía celestial. Pero es que, fíjate, con respecto a la religión, la música, el ritmo, la repetición tan importante, tanto en los mantras tibetanos, en los rezos, coránicos, el rosario, ¿verdad?, las letanías, eso te lleva a un estado de concentración, incluso, claro, los más... las mentes más inquietas y las almas más inquietas al éxtasis, ¿no? También.
Claro, claro, porque Hildegarda es un personaje fascinante al que invito a vuestros oyentes que investiguen. Es una mujer que, fíjate, siglo XII, XIII, lo que podía ser una mujer en esa época. Ella tiene una construcción mental completamente diferente, fue priora de un convento, luego ella montó otro convento en una zona de Alemania, en Trier, y tenía una inteligencia muy especial. En sus cartas se puede encontrar una inteligencia y una sensibilidad muy especiales, y fue autora de un auto, una especie como de preópera en la que hablaba de las virtudes intentan recoger un alma y llevarlo al cielo, y el único que no podía cantar en esa especie de ópera que compuso Hildegarda de Bingen era el diablo, porque asociaba el silencio al diablo. Pero fíjate que el único personaje que pudo hacer de diablo en esa representación, cuando Hildegarda lo hizo con sus monjas en el convento, porque la representaron y la cantaron, fue el cura que estaba dentro del convento, que tuvo que hacer de diablo.
Bien.
Y además no debía cantar muy bien, se llamaba Volmar.
Sí.
Y Hildegarda lo utilizó un poco para crear este personaje, que era el que intentaba tentar a ese alma que llegaba hasta el cielo.
Una mujer
interesantísima.
Bueno, sobre el diablo, ¿no? Los grupos satánicos. Luego ya nos vamos a nuestro siglo y al siglo pasado, que es Iron Maiden, ¿no? Wax.
Sí.
Pero es cierto que la música del diablo también ha estado ahí a lo largo de la historia. Hombre, ni que decir, tiene Paganini, del que también hablas, ¿no? Esos dedos, ese violín del diablo.
Sí,
las danzas de la muerte, todo también relacionado con esto.
Es que el diablo también es un personaje, entendido históricamente y sociológicamente, que es muy fascinante para entender cuál es su relación frente a lo que puede ser precisamente la oposición, ¿no?, de la espiritualidad, ¿no? El diablo, diría, analizando un poco su función en la música, es necesario. ¿Qué ocurre? Que está asociado a un concepto que mucha gente no piensa en él, que es el de fealdad, ¿no? El de fealdad como manifestación de esas cosas de la vida que no nos gustan. Cuando surge el diablo como personaje histórico, va tomando una forma en la cual llegará a ser identificado, pues por ejemplo, con esos niños que nacían deformes, se les llamaba hijos del diablo, etcétera, ¿no? Representan esa parte humana que no nos gusta de nosotros. ¿Qué ocurre? Que esto, con esa evolución y con esa línea natural, llega hasta un punto en el siglo XX, como hablas, grupos de rock que empiezan a encontrar en la figura del diablo también una forma de marketing.
Sí,
porque
claro,
estos discos que llevaban muchas veces estas asociaciones demoníacas, resulta que vendían mucho más que los otros. Incluso cuando se intentaba avisar a los padres y madres que un disco llevaba letras demoníacas o etcétera, que hay una institución en Estados Unidos que se llamaba PMRC, que ponía estas pegatinas en los discos, como Parental Advisory se llama, como avisar a los padres.
Advertencia, ¿no? Sí.
Sí, una advertencia. Estos discos vendían más que los otros.
Claro.
O sea, que el efecto era contrario.
Oye, pero es que aparte el mal ha estado ligado a la música también. No vamos a decir que todos son cánticos celestiales. Músicas tan, tan maravillosas como las de Beethoven eran utilizadas en el partido nazi, ¿no? Para jornadas culturales. Hitler también. Bueno, ya lo sabemos, sus discursos, cómo los transformaba también gracias a la música.
Sí. Fíjate que yo, por ejemplo, acabo de estar hace una semana en el campo de Dachau, cerca de Múnich, ¿no? Y he estado también leyendo, estoy ahora creando unos vídeos para que la gente los pueda ver. Es una cosa que sí quería deciros, es que como es un libro sobre música...
Ah, sí, bueno, es interactivo. Cuéntanos esto, sí.
Claro, es que sí me parece importante que la audiencia entienda que los libros sobre música, además de leerse, que es maravilloso, porque la lectura debe estar ahí siempre, pues he creado un concepto para que se pueda escuchar. Concretamente es un canal de YouTube que se llama Historia Oculta de la Música. En él, lo que hago es poner listas de reproducción que van siguiendo el orden de los capítulos, de tal manera que a medida que vas leyendo el libro, puedes ir, mediante unas señales que aparecen en él, escuchando ejemplos que te ayuden a ilustrar pues lo que vas leyendo. Entonces, si hablo, por ejemplo, en este caso de discursos en el partido nazi con música, pues lo que hago es ir pues a los discos que escuchaba Hitler, o a contando la anécdota, por ejemplo, de que Hitler intentó componer una ópera cuando era joven, una ópera que se llamaba Vilan el Forjador, siguiendo un patrón de una ópera wagneriana. Y hay una anécdota curiosa que tiene que ver con esto. Parece ser que Hitler, una de sus primeras óperas que vio en Viena, fue una ópera de Hitler que se llama Rienzi, que es la historia de un tribuno romano que se rebela contra su pueblo.
Mira.
Y si unimos esto con el concepto de lo que luego pasó, nos damos cuenta que toda la iconografía romana está dentro del mundo nazi.
Totalmente.
Porque el saludo nazi es el saludo romano.
A veces, sí, claro.
Las águilas, etcétera. Todo. Además, se suma la influencia, por supuesto, de la estética de Mussolini y del fascismo italiano. Pero fíjate cómo podemos unir a Wagner, que obviamente y efectivamente sí fue antisemita, aunque habría que explicarlo mucho cuál fue su relación y por qué él fue antisemita, porque él tiene un texto, habló de Wagner, que se llamaba En contra de los judíos, que hizo por primera vez con un seudónimo que se llamaba Libre Pensador. Fíjate cómo unimos un montón de cosas gracias a la música.
¡Qué maravilla! De todas maneras, que lean el libro, porque lo van a encontrar todo gracias a la música, desde la prehistoria, Egipto, Mesopotamia,
Egipto,
los cátaros, los trovadores, personajes interesantísimos también como Mozart, ¿no? Esa flauta mágica,
sí.
En fin, son muchos. Los más modernos, los Beatles, ¿no? Y también ese Helter Shelter, ¿verdad? Que
Sí,
bueno,
la relación, sí, con en este caso con Charles Manson.
Es verdad. Interesantísima la historia oculta de la música, y Luis Antonio Muñoz, te damos la enhorabuena, de verdad, y hasta la próxima.
Y muchas gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros aquí.
Gracias, Luis Antonio, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
El cerebro es el órgano más costoso del cuerpo humano, y es que ocupa un 2% de la masa corporal, no es mucho obviamente, pero consume hasta el 25% de energía. Siempre se ha dicho que una hora de estrés es equivalente a 5 de ejercicio físico, y es que, bueno, hay estrés bueno, estrés malo. El cerebro ha ido evolucionando y es que es algo con una plasticidad enorme y que puede cambiar. Eso se está descubriendo gracias a la neurociencia. Me está escuchando ya Gema Sala Grau. Gema, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia. ¿Cómo estáis?
Pues aquí estupendamente. El libro es una maravilla, pero desde el principio,
gracias.
Porque claro, muestras cómo el cerebro ha ido evolucionando. Nos preguntas al principio, ¿qué somos? ¿Cocodrilo, vaca, persona, todo a la vez? Y es que es verdad que nuestro cerebro está todo, desde el reptiliano hasta el...
mamífero, sí.
Efectivamente. Qué importante, ¿no?, que cada vez nos vayamos acercando más a la neurociencia para comprendernos.
Eso es, sí, muy importante, porque al final todos tenemos un cerebro, ¿verdad?, y todos pues queremos que nuestro cerebro funcione de manera más óptima, que se mantenga sano, que se mantenga joven, y eso en buena medida depende de nuestro estilo de vida.
Claro. Fíjate que hablas de pruebas diferentes, experimentos que se han hecho relacionados con el cerebro. Hay una prueba muy curiosa, es la del test de gratificación retardada, la de los niños, ¿verdad?
Genial, sí.
Que es una maravilla al final. Bueno, explícaselo a los oyentes qué es, que esto al final, bueno, lo pueden hacer sus padres, o sea, con ellos, y darse cuenta si ese niño en un futuro va a tener autocontrol, algo fundamental, ¿no?
Sí. Sí, lo dices perfecto, Elías. Se hizo ese test de la gratificación retardada que se hizo en la Universidad de Stanford en los años 70. Fíjate, este psicólogo Mitchell, pues ponían a los niños de 4 años, en una sala solos, sin juguetes, sin nadie más, solo una golosina delante de ellos, ¿no? El marshmallow, que se llama en americano, ¿no? Que tiene como las nubes de aquí, ¿no?
Las
plantitas. Y entonces dejaban eso ahí y les decían, yo me voy a dar una vuelta, vuelvo en 15 minutos. Si no te lo has comido, tendrás 2.
Fíjate.
Entonces, imagínate, ¿no? Un niño a esa cortita edad con tremendo reto ahí delante. Entonces, bueno, de ahí un tercio se lo comían, se lo caspaban enseguida. Un tercio se lo comía a lo largo de esos 15 minutos en algún momento dado y un tercio consiguió superar la tentación, ¿no? Retrasar lo que decimos la gratificación y obtener este segundo.
Qué importante. Entonces, esto lo
conseguían, como muy bien has dicho, Elia, gracias al autocontrol, ¿no? Y una de las grandes maneras era pues poner la atención a otra cosa, es decir, dejar de mirar la golosina o ponerse a cantar o inventarse algo, de manera que su atención no estuviera solo en esa golosina.
Y Perdona, dime.
No, digo, lo más interesante también fue que estos niños luego los hicieron un seguimiento y se encontraron que cuando ya eran mayores, 40 años más tarde, pues estos niños seguían, los que habían sido capaces de retrasar esa gratificación, lo seguían haciendo.
Claro.
Y habían conseguido pues que profesionalmente les iba mejor.
Claro. Es que fíjate, en el libro que habláis también de la empatía tan importante en nuestros días, las neuronas espejo, bueno, pues una persona que tiene autocontrol probablemente está rodeada de gente porque esa gente quiere absorber, ¿no?, esa energía por eso de las neuronas espejo. Pero hay algo interesantísimo y es sobre la empatía. Hablas de, bueno, todo el espectro autista, que es complicadísimo, ¿verdad? Pero se ha ido viendo desde un punto de vista clínico que la empatía emocional y la atribución de intenciones de los otros al final están relacionadas con el autismo y las neuronas espejo. ¿Podemos aprender a empatizar, Gemma?
Sí, bueno, la empatía es una... Sí, es verdad. Capacidad de empatía de manera natural la tenemos, ¿verdad? Porque justamente por lo que estabas diciendo, Elia, de las neuronas de espejo, que también se las llaman las neuronas de la empatía.
Claro.
Estas neuronas nos activan cuando sentimos con el otro, ¿no? Nos ayudan a entender el otro. O, por ejemplo, cuando estamos viendo una película, ¿no? Y esa película, una escena de amor y tal, y han tenido mucha dificultad, yo qué sé, ¿no? La pareja para encontrarse. Y tú sabes que son actores, y a lo mejor son actores súper bien pagados y lo sabes y tal, pero no puedes dejar de sentir con ellos, ¿no? De alegrarte por su amor, ¿no?
Bueno, ese es un consejo que das. Esa persona, o nos puede pasar a todos en determinado momento, un ascenso de un compañero o una amiga que de repente tiene una relación romántica fantástica. Lejos de sentir esos celos o esa envidia, vamos a intentar, ¿no?, alejarnos de eso. También podemos comprobar. Sí. El cerebro está en constante adaptación y esto sí podemos manejarlo, ¿no?
Sí, claro que sí. Como seres humanos somos seres adaptativos y de hecho nos adaptamos mucho a los entornos, ¿no? Eso hablamos, por ejemplo, pues en el libro, que imagínate que hacemos esta broma, ¿no? Que ponemos un rinoceronte bajando por las Ramblas de Barcelona, pues no sobreviviría, ¿no?
Claro,
necesita
imagínate.
Un determinado entorno, ¿no?
Claro.
En cambio, pues como seres humanos podemos sobrevivir en Madrid, en Alaska, ¿no? Que hace mucho frío o, sí, o en el Sahara, ¿no? O sea que esa flexibilidad sí, sí, sí que la tenemos. Y también la flexibilidad cerebral, como muy bien has dicho antes, claro, ¿no? En cuanto a la neuroplasticidad.
Con respecto a la creatividad, claro, dices, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Ojo con esto, ¿no? Estamos aprendiendo constantemente y cuando se dice el ejercicio físico es fundamental, además lo apuntas en el libro, una buena nutrición. Esto desde los antiguos ya lo decían, mens sana, in corpore sano, obviamente. Pero el cerebro también hay que ejercitarlo, leer, en este caso, yo qué sé, motivarnos con el pensamiento, con el lenguaje, descubrir. Y lo cierto es que vivimos en un entorno, como has dicho, es el contexto, casi autómata, porque hay tanto hiperestímulo que no tenemos tiempo para aburrirnos y crear.
Pues la verdad es que la creatividad la tomamos como cualquier otra habilidad, así que cuanto más creativos estemos, o sea, cuanto más la practiquemos, más creativos vamos a ser. Sí, en ese sentido me explico, ¿no? Porque no entendí muy bien tu pregunta, si hacía relación a la creatividad.
Sí, que necesitamos de un tiempo de reflexión, de sintonía, sí, con nosotros mismos para, sí, poder crear, no precisamente estando siempre en activo, ¿no? Pues tema de redes sociales, tú lo dices en el libro, ¿no? Ese aumento de las ondas gamma, ¿no? Que es fundamental.
Sí, la verdad que es una de las cosas que hay un capítulo que hablamos del equilibrio cerebral, el brain balance, ¿no? Y una de las cosas es el tiempo de no hacer nada, que nos cuesta muchísimo los accidentales porque siempre estamos en el hacer. Y mucho de este hacer tiene que ver con, efectivamente, con las pantallas y con el estar conectados, ¿no?
Claro.
Porque tú estás en la cola ahí en el súper y ¿qué haces? Pues, ¿no? O la cola del cine.
Sí, de manera autómata mirar el móvil, porque no...
Exactamente, sí, ¿no? Automáticamente estamos mirando el móvil. Y eso hay que aprenderlo a gestionar, porque hemos de ser nosotros quienes gestionamos la tecnología, ¿no? No que sea la tecnología que se nos impone a nosotros. Claro. Y está muy bien tener estos espacios de desconexión.
Gemma, ¿y no tienes la sensación de que precisamente esa creatividad, hablas de los hemisferios cerebrales, ¿no? Y dices, sí, claro, que según nuestra forma de atender cambia el mundo. Esto es fundamental, de atender y de atendernos, ¿no? Si no nos atendemos, no podremos atender nunca. Pero ¿no tienes la sensación de que la creatividad no se da en estados de confort, en zonas de confort, sino que el ser humano, cuanto más ha evolucionado, ha sido precisamente en tiempos de crisis, ¿no? Pues fíjate, en las guerras incluso, cuando se han hecho los mayores inventos, necesitamos esa activación de esa parte, ¿no?
Pues sí, pues la verdad es que también parece que ahora estamos en un momento así, ¿no? Que todo el entorno parece que nos está exigiendo que nos reinventemos. Mira, ahora mismo con el coronavirus, ¿no? Entonces, muchas empresas tienen que adaptar al teletrabajo, que en buena medida va a ser el trabajo del futuro, porque muchos trabajos presenciales serán sustituidos por robots, ¿no? Y tenemos que estar muy creativos también con lo que estamos al punto que hemos llegado con los problemas del medio ambiente, ¿no? Tenemos que reinventarnos como planeta, cómo consumimos, todo este tipo de cosas, desde luego va a requerir de nosotros que seamos muy creativos. Uh-huh. Y para estar muy creativos y generar nuevas ideas, tenemos que estar, no podemos estar dispersos mentalmente, ¿no? Tenemos que tener un foco y tiene que haber estos momentos, eso sí, de desconexión.
Claro.
Porque hemos comprobado, ¿no? Los estudios demuestran que en esos momentos de desconexión consciente, cuando estás, por ejemplo, buscando una solución creativa, ¿no? Tu consciente dices, bueno, ahora lo dejo porque no estoy encontrando una buena solución, pero tu inconsciente sigue ahí conectado, ¿no? Es la etapa de incubación que se llama. Sí. Y de repente, ¡pam!, no sabes cómo te viene una idea, ¿no? Y dices, ¡ah! Y eso le llamamos el momento ajá o el momento sí, eureka, ¿no? Que es como este chute de energía, sí, que te ha venido una idea que no sabes ni de dónde.
Sí.
Y luego sí, hay esa parte a posterior de análisis más del hemisferio izquierdo, sí, de elaborar esa idea creativa como la bajo del cielo a la tierra, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo la puedo implementar?
A Arquímedes le vino bañándose, o sea, fíjate, ¿no? O sea,
exactamente.
Y por eso de ahí el eureka. Hay un tema, sí, del estrés que me ha resultado interesantísimo porque hablas, claro, dice, como percibas la vida, así actuarás. Esto es obviamente,
es
claro, pero ¿hay estrés bueno y estrés malo? Sí. Lo explicas muy bien con esto del cortisol, la prolactina, unos niveles normales son necesarios. pero a veces el propio cuerpo actúa para defenderse de un nivel de estrés muy alto.
Sí, exactamente. Es como es el estrés bueno, que decimos, el eustrés se llama, y luego hay el distrés, que es cuando ese estrés es demasiado alto y sostenido en el tiempo, que, bueno, es algo que vemos mucho, ¿no? Es un estrés cronificado donde parece que la persona nunca se acaba de recuperar. Y claro, eso es, de hecho, tiene un gran riesgo, porque está afectando finalmente al sistema inmunológico y entonces nuestro sistema inmunológico está bajo, somos mucho más susceptibles de contraer enfermedades, ¿no? Y hay muchas enfermedades que derivan de un estrés sostenido.
Totalmente.
Y la mejor manera de detener, digamos, esta cascada de estrés es que hagas algo justamente para detenerlo. Pero a veces cuando estamos, por ejemplo, muy ocupados, no tengo tiempo de hacer deporte, no tengo tiempo de socializar, pues mira, ¿sabes qué? Es lo mejor que podrías hacer, porque esto te va justamente a desestresar, ¿no? Claro. Vas a bajar ese ritmazo y el cuerpo, ¿no? Que es tan sabio.
Lo va a agradecer, claro.
Lo va a agradecer y vuelve a lo que llamamos el estado de equilibrio, de la homeostasis,
sí.
Para el cual el cuerpo está diseñado. Entonces estamos deteniendo ese efecto dominó del estrés y nos vamos a enfrentar, desde luego, con los retos de la vida y con el trabajo, una mente más fresca, claro, mucho más productiva, mucho más creativa, mucho más dispuestos a colaborar con nosotros. Es muy importante,
es muy importante
que nos escuchemos,
sí,
y que estemos atentos a esos niveles de estrés y no dejarlos incrementar.
Pues que lean el libro Secretos de tu cerebro, interesantísimo, claves para la neurofelicidad y el neurocoaching. Gemma Salagrau, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias, Celia. Un
adiós,
placer.
Adiós.
Hasta otra. Viene a cuento la canción, ¿no?
Está muy bien hilado, la verdad, porque ¿qué hacer si mi hijo me pilla teniendo relaciones sexuales? Así titula el ABC.es este artículo. Y bueno, Eli Soler, psicóloga especializada en educación sexual en adolescentes, nos está escuchando para resolverlo.
Eli, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo conozco el caso a la inversa también, ¿no? De esto de que te pillan, ¿no? Los padres y tal, ¿verdad? Y
bien,
claro, hay un antes y un después, eso en la contratertulia lo hemos hablado, ¿no? Dices, madre mía. Pero bueno, lo importante es lo que dices, ¿no? No dejar pasar dejarlo pasar, pero tampoco hacer como si no hubiera pasado nada, ¿no? No es una solución.
No, porque obviamente lo ideal no es que no nos pillen, ¿no? No deberían pillarnos. Pero si lo hacen y hacemos como si nada, al final estamos instaurando un tabú.
Claro, normalizarlo de alguna manera.
Exacto, normalizarlo, no el hecho que nos hayan visto, sino el hecho de que al final el sexo entre dos adultos es algo normal.
Claro, hoy que tanta información tenemos, y aquí hacemos mucho hincapié en eso, la información nos viene a través de redes sociales, de la red, ¿no?, de internet, y muchas veces tampoco es del todo fiable, ¿no?, el acceso al porno, ¿verdad?, que muchas veces no deja de ser una ciencia ficción en relación, ¿verdad?, a las relaciones sexuales. Pero bueno, es un buen momento para que ese tema, que quizá, bueno, es un poco tabú en la familia, se pueda normalizar, incluso hablar de algo bello, ¿no?, que es de lo que se trata.
Claro, al final en internet hay mucha información, pero también desinformación. Si como padres dejamos que los eduquen internet, mal vamos. Entonces, utilizar este que nos hayan pillado como, bueno, voy a aprovechar para hablar de sexo con los hijos y romper un poco ese tabú, esa vergüenza, pues mira, al final puede resultar positivo.
Hablar de sexo con los hijos. Claro, cualquiera que nos escuche dirá, ya, claro, qué fácil, ¿no? Parece. ¿Qué pautas darías a los padres para que hablasen de sexo con los hijos y normalizaran?
¿Y a qué edad, no? También.
¿A qué edad? Y que normalizaran una situación que forma parte de nuestra vida. O sea, sin el sexo no estaríamos aquí.
Claro, el problema es que cuando pensamos en sexo, al final pensamos con acto sexual, penetración, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos como algo muy lejos. Pero la sexualidad al final son muchas cosas. Al descubrir los genitales, el origen de la vida, de dónde vienen los bebés, el género, la identidad, hay muchas cosas. Por tanto, yo creo que es algo que se tiene que hablar desde que nacen. Obviamente, adaptado a su edad.
Y, desde bien pequeñitos, ¿no?
Exacto, desde bien pequeñitos. Y a mí cuando me dicen, pero ¿y cómo sé qué es lo de su edad? Yo siempre digo, lo que ellos preguntan es lo que están preparados para escuchar. Niño de 3 años nunca te va a preguntar por el acto sexual.
Bueno, es verdad. Esto es cierto, ¿no? Cuando hay una pregunta, claro,
exacto.
Cuando hay una pregunta en tu cabeza, eso es porque estás preparado para recibir esa información. De hecho, ya quieres, hay un estímulo ahí que quieres saber.
Exacto, la curiosidad que tienen por preguntar al final es algo que cognitivamente están preparados.
Claro.
Pues se les responde, ¿no?, con un lenguaje adaptado a su edad y siempre todo por su nombre, que eso es importante.
Claro, y además fíjate que en ese sentido una educación sexual abierta, clara, pues puede ayudar también a diferenciar pues cómo se expresa el amor, qué es la intimidad, qué es el placer, el deseo.
Exacto, es que al final la prevención es eso, que tengan un adulto referente, padre, madre, que les hable de un modo natural y abierto de sexualidad. ¿Por qué? Porque al día que sean activos y practiquen, si tienen una duda o un problema, van a poder acudir a nosotros. Si no, van a acudir a Internet.
Claro, claro, y eso, en ese sentido, eso es peligroso. De todas maneras, fíjate, el sexo, como bien dices, con secretos o con mentiras, puede ser bastante perjudicial, ¿no?
Sí, puede ser peligroso. Al final, todo el origen de abusos sexuales viene por aquí. Han enseñado que el sexo es como un secreto, una mentira, y al final hay esa culpabilidad.
A esconderlo,
por eso yo,
¿no?
Creo, claro. Por eso, en ese caso, si, ¿no?, del artículo, si nos pillan, lo mejor es explicar, mira, lo que hacemos es algo normal entre dos adultos. Obviamente no te toca por edad, pero bueno, que no es nada malo.
Cuando seas mayor ya lo entenderás, por ahí no, podemos ir también.
Yo creo que hasta en eso el cuerpo es sabio, ¿no? Llega un momento en que todo eso explota y es otra historia.
Sí.
Pero aquí hemos hablado también del tema, ¿te acuerdas cuando hablamos de, bueno, cuando los niños en esa preadolescencia empiezan ya a explorarse, a descubrir, ¿no? Y muchas veces esos tocamientos también lo que esconden es ansiedad, ¿no? Hacerlo de manera compulsiva. Claro, todo eso hay que hablarlo, ¿eh? Es que si no, se puede ir enquistando y generar problemas futuros y no tener una vida sexual sana.
Claro, es que todo lo que ronda la sexualidad, que es tabú, luego puede llevar a problemas futuros. Por ejemplo, la eyaculación precoz muchas veces viene por eso, por una estimulación con el rápido, rápido que me pillan.
Claro.
Entonces, claro, es un aprendizaje de lo tengo que hacer rápido porque es algo malo y si no me van a pillar.
Claro,
todo pasa factura en un futuro luego.
Uh-huh. Hay que darle naturalidad. El sexo, además, con secretos o mentiras puede ser muy peligroso, como se escribe en este artículo. Otra pregunta que se plantea es, ¿y si se lo cuenta a sus amigos? Claro, al final la vergüenza traspasa casas.
Esto es muy típico los niños, ¿no? Claro, que al final llega al cole y dice, pues mi mamá, y dices,
he pillado a mi mamá y a mi papá, y ese niño se lo va a contar a sus padres. ¿Cómo gestionamos esta situación, Eli?
Claro, aquí lo importante es pedirle que por favor no lo cuentes porque me da vergüenza, pero nunca, nunca ni obligarle ni te voy a castigar si lo cuentas. Es decir, no podemos ni obligarlo ni manipular de algún modo que esconda algo relacionado con el sexo, precisamente por eso. Pero sí podemos pedirle, por favor no lo digas, que tengo mucha vergüenza, que no es algo malo, pero es algo que no quiero que se sepa.
Claro.
Eli, te llegan a consultas, eres especialista en educación sexual, pero en adolescencia, ¿verdad? Supongo que sí te llegan jóvenes bastante perdidos con respecto a esto, frustrados, insisto, ¿no? La industria del porno, que para nada la estoy criticando, es otra, puede ser otro pasatiempo, ¿verdad? No sé cómo decir, pero claro, no es educación sexual, no hay que tomarlo de esa manera.
Sí, la verdad es que me llegan, bueno, muchos chicos y chicas, porque claro, cada vez practican antes, a una edad pues más precoz, por decirlo de algún modo, y la mayoría ni hablan en casa de sexo, ni tienen mucha información en los centros escolares, y claro, el problema es eso, no es que consuman la pornografía, sino que el tipo de pornografía que consumen, que no es una pornografía donde abunde el respeto, la toman como referente sexual. Y claro, como nadie les ha explicado que al final no es más que una fantasía, que la realidad no es así, luego se frustran.
Claro,
es que claro, la realidad es otra cosa, y el respeto no hacia también el que tienes enfrente, que por supuesto, pero hacia uno mismo, empieza desde ahí, ¿no?
Claro, yo siempre les digo, al final, un sexo positivo es un sexo donde las dos personas están a gusto y se lo están pasando bien. Si una persona es la que tiene el control y la otra está allí para satisfacer, eso ya no es un sexo positivo entre dos personas.
Ojo, y Eli, esta palabra que tanto nos gusta y tan mal aplicamos en el día a día, que es la asertividad, ¿no? Decir un sí o un no, pero ni de manera agresiva, ni de manera, bueno, todo lo contrario, ¿no? Tan introvertida, sino ese término medio para saber, pues eso, marcar los límites. Esto en la adolescencia supongo que cobra un papel fundamental.
Sí, pero van muy flojos de habilidades sociales. La asertividad, la empatía, realmente van flojos. Y claro, pasa, sobre todo yo veo en chicas muy jovencitas que les cuesta mucho el manifestar ese no, ¿no? El que piensa que tienen que complacer al chico, que hacen prácticas que no les apetece.
Pero Eli, es tan curioso porque, no sé, en esta época yo siempre digo, creemos que somos más libres que en ninguna época, yo creo que no, que al final somos muy esclavos de nuestras propias necesidades, esas que nos han creado. Es muy marketingiano todo, ¿no? Pero en el sexo también, ¿no? Que las chicas, los chicos también sigan siendo tan, no dóciles, sino tan esclavos todavía. Y dices, bueno, esto no se ha superado todavía. ¿Qué está pasando? Porque son las parejas más jóvenes que hay abusos, hay vigilancia, hay como una cosa que parece de otro siglo. Y de hecho lo es.
Sí, yo estoy observando en parejas muy jóvenes, adolescentes, otra vez los mismos patrones de relaciones, eso de abusivas, control, manipulación, un tipo de sexo que no, al final no es respetuoso. Y creo que es eso, la falta de educación sexual integral. A nivel que nadie va y les enseña lo que es tener sexo, lo que es amarse, lo que es tener una relación sana.
Claro.
No se les enseña. No tienen información y luego, claro, pues en una sociedad hoy en día que el porno es súper fácil acceder, pues lo toman como referente.
Claro, y sobre todo, fíjate esa palabra, respeto, ¿no? El respeto supongo que se lo marca uno mismo, ¿no? Es como, son palabras tan elásticas, o la dignidad, eso, cada uno se marca la suya. Yo no puedo decir cuál, como María, por ejemplo, mide el nivel de respeto que le deben tener, pero por lo menos que dos personas estén de acuerdo. El respeto empieza desde ahí, ¿no?
Claro, el problema es que sí, por ejemplo, yo parejas que conozco que empiezan a practicar sexo con 14 años.
Madre
con 14
mía.
Años muchas es que no saben aún ni quién son.
Es que es muy
entonces
pronto,
es muy
claro.
Difícil saber qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Imponerte a ese deseo, hay vergüenza. Claro, por eso se tiene que trabajar la prevención desde muy pronto.
Fíjate,
no podemos
que
dejar hablar, venga, ya voy a hablar cuando hagan pues cuarto de eso.
Es que
tarde,
ya.
Algunos de segundos ya son activos.
Es que fíjate que, claro, lo hablaba yo esto el otro día, ¿no? Que la memoria muchas veces por higiene mental te la vas inventando. Las primeras veces normalmente suelen ser dificultosísimas, ¿no? En casi todo. Y bueno, esa, me acuerdo de Karina, ¿te acuerdas cuando lo tuvimos aquí?
Sí.
A nuestra querida Karina, que
fantástica
contaba en su
entrevista.
Libro, que dice, bueno, yo la primera noche de boda, fíjate, claro, era aquel tiempo en que la mujer todavía estaba ahí en casa con la pata quebrada, ¿no? Y dice, yo me imaginaba esas mujeres de Hollywood que terminaban de hacer el amor y estaban divinas, con el pelo así colocadísimo, y luego fumaban un cigarro en la cama. Dice, no, claro, nada que ver con esto. Y dice, fue un horror. Y claro, yo creo que eso también marca, hombre, nadie nos va a librar de eso, al final hay que vivirlo. Pero supongo que con una información adecuada, y claro, es que 14 años, Eli.
Buf,
sí,
es que
sí, pero
14 años acaban de tomar la comunión hace relativamente
es una edad muy, muy precoz.
Sí.
Pero tenemos que asumir que al final van antes, aunque a los adultos no nos guste. Entonces
sí, el problema no es que vayan antes, es que vayan bien.
Claro,
el problema es que van antes sin herramientas, sin información.
Está.
Van a ciegas, muchos. Y muchas van totalmente a ciegas y no. Y a mí a veces me vienen preguntando cosas a algunos chicos y chicas que son activos, pero luego no saben dónde está el clítoris. O no saben qué es una ITS. Claro, es como que van totalmente a ciegas. Vale, estás practicando y no tienes información de nada.
Bueno, es que hay niñas que con 14 años ni siquiera tienen la menstruación. quiero decir, no sé, a mí me parece una edad muy temprana y de verdad me dejas impactada. En cualquier caso, en la era de la información en la que todo está a golpe de clic, parece que la desinformación
es la,
también
es la prueba.
Ha invadido la sociedad actual y de hecho está demostrado que están aumentando los casos de enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, esto me escandaliza
a mí,
¿no? El SIDA que parece que tal y sí, está volviendo alguna.
Algo tan sencillo como usar un preservativo, ¿no? O sea,
bueno, María, pero esto también en los
no
adultos,
lo
¿eh? No creo que sea, Eli, tú lo sabes, ¿no? No es cosa solamente de la, nos encanta echar, ¿no? Las piedras en el tejado de la juventud y decir, claro, es que, pero bueno, hay gente de 40, de 50, de 30 que tampoco tiene dos dedos de frente, ¿no?
Bueno, entiendo que los adultos, aparte de tener más sentido común, saben perfectamente que para mantener una relación sexual y evitar ciertos problemas se tiene que usar un preservativo.
Ya, pero...
Y doy por hecho que hay chicos jóvenes que, a pesar de toda la información, lo que te digo, que la tienen a golpe de clip, no saben ni siquiera ponerse un preservativo.
Bueno, puede ser.
¿No? No sé,
bueno,
que nos lo diga...
El tema preservativo es una lucha constante, porque sí que, bueno, cada vez hay más ITS de embarazo adolescente y, bueno, aún hay esa presión de no me lo quiero poner, no noto nada, esa es excusa. Por eso hay que trabajar lo que decíamos antes, la asertividad, es decir, no, es que yo sin preservativo no lo hago.
Claro. Luego también está esto de la pastilla, ¿no?, del día después, de la que... Muchas veces también se abusa, ¿no? Aquí que hemos hablado con farmacéuticos, con tal... Claro, no es un método anticonceptivo. Tú no puedes tener una relación, en este caso, de riesgo sin preservativo y luego, pues nada, a las pocas horas, venga, me tomo la pastilla esta que es una bomba de hormonas, claro.
Claro, exacto. Hay que dejar claro que es un método de emergencia que está allí por si hay un problema, se rompe el preservativo, se queda dentro, pero es de emergencia. No es un método anticonceptivo del que pueda abusar porque no es saludable.
Es necesaria la educación y desde la propia familia, ¿no? Insisto, hablar de lo que es la intimidad del cuerpo, de lo que es el pudor, de lo que es el placer, de lo que son las necesidades más fisiológicas, o sea, pero sí, normalizar de alguna manera y supongo que esto también facilita eso de la asertividad que decíamos, decir un sí o un no, pero con total voluntad y conciencia de ello.
Claro, y bueno, sobre todo hacer ver que el sexo es algo sano, siempre
claro,
cual haya seguridad, salud y respeto.
Claro,
totalmente. Oye, pues Eli, muchísimas gracias. Eli Soler, psicóloga especializada en educación sexual.
A vosotras.
Qué época, la adolescencia, de todas maneras. Yo siempre digo que si tuviera que rebobinar la cinta, a la adolescencia no volvía. Siendo fantástico y maravilloso, y tengo recuerdos muy buenos del instituto, de lo otro, de tal. Pero lo cierto es que es algo como una maraña de sensaciones, de emociones y de verdad estás como...
Es una montaña rusa.
Muy confuso, ¿no?
Sí.
Y te puedes quedar en la adolescencia perpetua, cuidado, ¿eh? Que eso también, ¿verdad? Se habla del síndrome de Peter Pan, pero puede ser el síndrome del adolescente eterno.
Bueno, por eso los adultos al final tenemos que... Los que estamos con adolescentes trabajando o en familia, tenemos que actualizarnos.
Claro.
Para poder estar allí ayudando.
Es verdad. Pues Eli, un fuerte abrazo.
A vosotras.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Agua es muy saludable, la más económica evidentemente es la del grifo, pero a veces contiene esas partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Nos lo cuenta ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola María, pues mira, disfrutar de una mejor calidad del agua para beber, pero también para limpiar, para cocinar, para el aseo personal. Y es que este dispositivo Masical de tratamiento de agua es capaz de todo eso, incluso de reducir las averías que la gas provoca en los electrodomésticos, en la grifería o en nuestros sanitarios.
¿Qué más vamos a notar al colocar Masical?
Pues empezamos a notar que, por ejemplo, la ropa sale mejor, como menos detergente cuando hacemos la colada. También que la calidad del agua mejora notablemente en todos los grifos y eso hace que la podamos consumir directamente de cualquiera de ellos. Ahorraremos en botellas de agua, no tenemos necesidad de cargar con pesadas botellas o garrafas, pero incluso pues que la vajilla, cuando limpiamos la cristalería, los platos, los vasos, los cacharritos de cocina, van a quedar más brillantes y eso hace que no queden opacos o rayados por el efecto agresivo de la cal. En general, mejoramos, como digo, el agua de todos los grifos. Y eso repercute incluso a la hora de limpiar, a la hora de beber y para todo.
¿Y qué me dices de las garantías?
Pues de la garantía te voy a decir que nosotros entregamos las máximas garantías. Yo no conozco ninguna empresa, ningún producto que esté tan garantizado como Masicar, María, porque entregamos por escrito a todos nuestros clientes garantía de funcionamiento ilimitado para toda la vida dura, y así lo garantizamos, y un año de prueba. Fíjate que lo podemos tener ese tiempo, y si no quedamos convencidos, recuperamos nuestro dinero. Pero es que vamos a disfrutar de una ducha sin picor. ¿A quién no le gusta salir del baño con la piel más hidratada, con el pelo mucho más sedoso, más limpio, sobre todo las mujeres que estén más pendientes de todo esto? Además, hay que decir que no consume nada, que no se avería y que se coloca, lo hace el usuario, en tan solo medio minuto, sin obras ni herramientas.
¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio que quieran adquirir un Masicar, Antonio?
Pues estamos poniendo en marcha la promoción 3 Masicar al precio de 1. Vale 99 euros un Masicar, te llevas 3, con lo cual es ideal para que te pongas de acuerdo con el amigo, familiar, vecino, compañero de trabajo, y si lo compartimos, sale cada unidad a tan solo 33 euros. Imagínate, tienen que llamar ahora al 902-107-109, pruébenlo, se van a convencer plenamente. 3x1, 99 euros, gasto de envío gratis para los oyentes de Es Radio.
Fantástica promoción en Masicar, 3x1, llamando al 902-107-109, Masicar, digan que son oyentes de Es Radio porque los gastos de envío serán gratuitos. 3x1, llamando al 902-107-109. Gracias, Antonio.
Igualmente, gracias a ti, María.